Tomás Latorre. A veces me da la impresión de que tomamos un concepto y lo hacemos medio como de mármol. Y ese concepto permanece a lo largo de mucho tiempo. Y yo creo que la mejor manera de salir de una duda es justamente entrar en ella y empezar a pelotear la cosa y tratar de ver si es posible observar un hecho que ya hemos comprado un poco entre todos, esto que estamos un poco a la izquierda de la vida, y entonces ya está, eso se compra y no se discute más. No está mal tener algunas cuestiones más o menos firmes, te digo, no del todo, pero hay cosas que deberían tener otra mirada. Yo comparto algunas cosas de los informativos, de las radios, de la gente que opina, que no se puede tolerar esto de Adorni durante 60 días, que el gobierno no se da cuenta del desgaste que esto le produce. El gobierno nos mira y dice, son una manga de boludo, están equivocados, mienten, y entonces ellos siguen con la suya. Pero nosotros estamos también medio encerraditos. Me da la impresión que deberíamos en algún momento tener una mirada desde otro punto de vista. ¿Habrá alguna posibilidad de esto? Diego Genú, ¿estás por ahí?
Sí, Quique, querido, acá escuchándote con mucha atención.
Bueno, esto planteo, ¿no? ¿Hay alguna forma de mirar esto distinto?
Yo creo que sí, o por lo menos de sumar elementos al escenario, ¿no? A la composición de lugar.
Sí.
Creo que está el caso Adorni, bueno, todo lo que sabemos, la indignación, la casta, el desenfado del nuevo rico, los modos recaudatorios de la política, de los inquilinos del poder. Ahora, creo que además, por un lado está la gran pregunta por qué lo sostienen, que es bastante obvia la pregunta, tiene
Sí,
sentido la pregunta,
claro.
pero parece bastante obvia la respuesta, me parece. Bueno, lo sostienen a Adorni porque tiene que ver con Karina Milei, porque tiene que ver con Javier Milei, porque si cae Adorni, puede caer Karina Milei.
Ajá.
Conoce demasiados secretos, es parte de demasiados negocios,
Sí.
era el que recaudaba para los hermanos. Entonces, ahí hay un elemento más que me parece que hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Sí.
No es pura sin razón por qué todavía lo sostienen Adorni. Alguna razón tiene que haber importante
Sí.
para que dos personajes del poder, como es esta sociedad fraternal que hoy maneja los destinos de la Argentina, sostengan a un tipo que uno a priori dice no tiene ningún mérito, más allá de decir todo que sí. Entonces, yo creo que efectivamente lo sostienen porque saben que si cae Adorni puede darse un efecto dominó que se lo lleve puesto, ¿no? También a la hermana del presidente, también al presidente. Y ahí hay dos elementos más para mí. ¿Por qué? Bueno, porque probablemente Adorni sea socio de ellos, porque conozca secretos. Sí, pero además, porque alguien se defiende y alguien está atacando. ¿Quién está atacando? Y me parece que esa es la pregunta central. ¿Quién está atacando a los Milei? ¿Por qué de repente la justicia encuentra una renovada vocación de investigar al poder de turno, ¿no? ¿Quién está atacando a los Milei? ¿Quién decidió avanzar y dar a conocer la cascada y dar a conocer el jacuzzi y dar a conocer los modos y los viajes y los gastos y las jubiladas y la escribana y todo eso? ¿Quién es el que nos da a conocer toda esa novela que nos entretiene y nos excita? Bueno, un poder permanente de la Argentina que es el Poder Judicial. Y podemos hacer un zoom, ir más en detalle. No es el Poder Judicial en abstracto, no. Son los tribunales de Comodoro Py que están en retiro. Y podemos hacer un zoom más detallado todavía. Bueno, es un juez que se llama Ariel Lijo, que tiene muchos años en el poder, que tiene la causa de Adorni y que tiene muchas otras causas, pero que de repente un día dice, con esta voy a avanzar. Y otro día dice, con esta no avanzo y durante años no avanza con otras causas, ¿no? Entonces los Milei están sufriendo lo que en algún momento sufrieron otros
Sí,
inquilinos del
señor,
poder,
sí,
¿no?
señor. Sí,
¿Por
okay.
qué? Y bueno, porque están desgastados, y bueno, porque le están pidiendo cosas que ellos no están dando, y bueno, porque se les acabó el cuarto de hora. Entonces, está pasando eso. A los Milei
Ahora,
los están atacando. Sí,
espérame un
sí,
cachito, porque me vas llevando como
sí.
chico para el colegio.
Sí.
Espérame. ¿A Comodoro Py lo está empujando alguien? ¿A Comodoro Py lo empujan los Cuca? ¿A Comodoro Py lo empuja Macri? ¿Quién empuja a Comodoro Py para que, porque no creo que sea una especie de venganza de Comodoro Py por algún abandono de Milei?
A ver, yo creo que lo empuja primero la situación política y la fragilidad del gobierno. A este gobierno se le empiezan a animar todos, ¿no? Hace un tiempo no se le animaban. Ahora algunos empiezan, ven, huelen sangre y dicen es el momento de apretar. Con elementos que ya estaban, porque está el caso Libra, porque está Andy, porque están tantas cosas, pero el tema es cuándo las cosas avanzan, cuándo se le empieza a complicar a Milei. Y es el momento de su mayor fragilidad. ¿Quién lo impulsa? Y Macri podría ser un actor que lo impulse porque es alguien que tiene acciones en Comodoro Py,
Eso
que
es.
nunca tuvo problemas en Comodoro Py,
Muy
Macri.
bien.
A diferencia de Cristina, que está en su casa hace, no sé, ya va casi un año, con
Sí.
prisión domiciliaria,
Correcto.
Macri nunca tuvo problema, ni lo citaron en indagatoria, ni por los parques eólicos, ni por el correo, ni
Sí,
por nada, ni por tantas
claro.
cosas,
Qué
¿no? Entonces,
maravilla.
Macri sí es un actor
Sí.
que tiene capacidad de daño y tiene acciones en Comodoro Py. Podría ser uno de los actores que diga, bueno, ahora hay que avanzar. Y después hay actores del poder económico también que ven que Milei ya se vuelve un peligro para sus propios negocios, porque
Okay.
es tan impresentable, porque es alguien que no tiene ningún tipo de red, porque llegó ahí de una manera casi aleatoria. Sí, lo apoyaron actores de poder, pero hubieran preferido a Patricia Bullrich, quizás, esos actores de poder.
Correcto,
Lo
sí.
aceptaron porque no les quedaba otra. Entonces yo creo que hay actores del poder que empiezan a marcarle la cancha a Milei. Cuando Adorni está a la parrilla, el mensaje es para los Milei, no es para
Claro,
Adorni, que es una anécdota de esto, ¿no?
eso es.
Sino que es para los Milei. Y después Ariel Li dijo, hay bandas en Comodoro Py que conviven, creo que hablamos, hay un ministro de justicia que se llama Mahiques, que se suponía que venía a sellar un pacto con la familia judicial, con la mafia judicial,
Sí.
pero llegó y empezaron todos los problemas. Entonces se ve que hay otra banda que
Sí.
no está contenta con que Mahiques esté ocupando el lugar que ocupa. Y bueno, ahí está. Yo creo que hay una composición y lo fundamental es que las cosas están mal, porque si las cosas estuvieran bien, si no
Sí.
hubiera una cola de kilómetros para conseguir 60 puestos de trabajo en un frigorífico de Paso del Rey
Sí.
en Moreno,
Sí.
si no hubiera 25.000 empresas que cerraron desde que asumió Milei, si no fuera que las plataformas ya no alcanzan, porque hoy tomarte un Uber es un regalo, sale casi, no te digo como un bondi, pero más o menos. Si no fuera porque ya no da para más, hay un esquema, me parece, social en descomposición, quizá lo de Adorni pasaría, pero hoy está en primer plano porque hace agua el modelo de
Sí,
Milei.
sí.
Entonces creo que todo eso está pasando, no es solo Adorni y la jubilada, no es solo Adorni y el jacuzzi, sino que son actores de poder que dicen, este experimento está llegando a su fin, está agotado, ¿no?
Pero aparte en el ámbito que Milei odia tanto, es decir, en el ámbito nuestro, digamos, en el ámbito de los periodistas, parecería ser que no hay una avanzada. Si bien hay medios como La Nación Más, que está obviamente tratando de ver en qué momento se cae Adorni y se deja de joder, obviamente, pero digo, no hay una avanzada seria. Nos estamos dejando putear sin reaccionar. Es la sensación que me da.
Sí. Bueno, ahí el periodismo sería un capítulo muy largo para hablar porque tiene una centralidad excesiva el periodismo, ¿no? Tiene una centralidad excesiva. Me
Sí.
parece que la agresión principal de Milei es a la sociedad argentina, ¿no? Una especie
Claro.
de bombardeo masivo sobre una población indefensa, porque es el ajuste interminable, es la destrucción de empleo, la destrucción de la industria. Bueno, es además de las jubilaciones, de las personas con discapacidad,
Sí.
del fin del plan remediar, si pueden dar de baja también el plan volver al trabajo. O sea,
Claro.
es demasiado, es demasiado, lo sabemos desde el comienzo, pero solamente crecen dos o tres sectores y el resto, bueno, al plan Milei le sobran 35 millones de personas, entonces
Claro.
es un problemón.
Sí.
Hasta Cavallo se asusta, Quique,
Sí,
imagínate.
lo vi,
Hasta Cavallo está
lo vi.
asustado.
Sí, lo
Hasta
vi.
Cavallo se le desentumecieron
No.
los músculos el corazón le
Qué
empezó a
maravilla,
sufrir.
qué maravilla.
Pero yo creo que es eso, ¿no? Que a mí el show de la corrupción no me seduce, porque ya lo vimos a esto, ¿no? Lo
Ajá.
vimos durante el menemismo,
Sí.
lo vimos durante el kirchnerismo,
Sí.
con ideas distintas, ¿no? Obviamente, después del menemismo fuimos a De la Rúa, después del kirchnerismo fuimos a Macri, ahora a Milei. Pero digo, el show de la corrupción surge siempre de los tribunales federales, que los creó Menem y después se le volvieron en contra, como una especie de Frankenstein
Sí,
que no
sí.
pudo gobernar, ni el propio Menem. Pero a veces nos me parece que perdemos de vista las cuestiones estructurales cuando nos entretenemos, nos
Muy
divertimos,
bien.
buscamos el premio consuelo, qué sé
Muy
yo,
bien.
con el
Sí.
tema del jacuzzi, qué sé yo, nos reímos por no llorar.
Ajá.
Pero de fondo hay una transformación estructural que Milei está tratando de hacer, que le está saliendo mal. Y eso me parece que es el centro, ¿no? Ahora, por ejemplo, se está licitando la hidrovía, la
Sí.
vía fluvial conocida como hidrovía, por donde sale el 80%
Sí.
de las exportaciones
Y
argentinas.
eso, perdón, como
Y es lo que.
ciudadano de a pie, si yo vivo lejos de la hidrovía, bueno, no sé, discutan eso y arréglenlo. Es decir, no me voy a meter en el tema hidrovía. ¿Por qué? Porque me llama mucho más la atención el quilombo Adorni.
Sí. Y porque renunciamos a la soberanía
Esto.
también sobre lo que nos pertenece.
Sí.
O sea, en eso sí Milei hizo carne, digamos, en el sentido de que, bueno, yo igual tengo que laburar, yo, y como que las grandes cuestiones que definen nuestra vida, o la vida
Sí.
de las mayorías, aparecen como potestad o propiedad de un grupo de gente que puede decidir por 30 años. ¿Quién se queda con esa vía fluvial estratégica, ¿no?
Claro.
Que deja 300 millones de dólares de ganancia por año, bastante más que el jacuzzi
Sí,
o lo
sí,
que le
sí,
pagó Adorni
sí.
al contratista? Renunciamos a pensarnos como parte del país, nos convencieron de que somos convidados de piedra, de que no tenemos nada que decir ni opinar sobre las cuestiones estratégicas, sobre una empresa como Transener, que es la red que transporta energía más grande de la Argentina y se la dan a un grupo empresario amigo del gobierno, en el
Sí.
medio hay un apagón y así, todo eso
Ahora,
está pasando como pasó en el menemismo,
Diego,
porque hay una cosa
este
de...
alejamiento de las cosas más importantes no es de
Sí,
ahora. Venimos desde hace
no.
mucho tiempo alejados de las situaciones importantes que hacen a nuestro país. Más vale me arreglo un poco yo solo y ahí termina la cosa. Y escucho las informaciones, escucho las noticias, parecería que pasan en otro planeta. No es nuevo.
Sí,
No es nuevo.
no, yo creo que hay una responsabilidad nuestra como sociedad
Sí.
y después hay un plan para que así sea, ¿no?
Muy
Hay un
bien.
plan para que
Sí.
las mayorías se miren el ombligo. Obviamente, si vos estás tratando de hacer malabares para llegar a fin de mes, no podés estar pensando en los grandes temas o de los grandes negocios que se están discutiendo, estás preocupado por tu sobrevida y es lógico y es natural. Pero al mismo tiempo yo creo que hay un plan de parte de la dirigencia política,
Sí.
de parte del poder económico, de parte de los medios, de que esos no sean tema de debate, de que el tema de debate sea la cascada, ¿no?
Claro, claro, claro.
Que no se discuta, che, pero ¿a quién le damos la hidrovía, la vía fluvial conocida como hidrovía? ¿Qué lugar tiene el Estado? El Estado solo es un facilitador de negocios privados, no, no puede cobrar peaje el Estado.
Sí.
Bueno, algunas de estas cosas se discutieron sobre el Frente de Todos, durante el gobierno del Frente de Todos, pero no se resolvió nada.
Seguro.
Entonces, como el Frente de Todos no resolvió nada, ahora el que decide es Milei.
Sí.
Y bueno,
Y
son
aparte
temas que...
tenemos temitas. Temitas, ¿no? Y lo pongo entre comillas, que
Sí.
van pasando, la ley de glaciares, por ejemplo, ¿no? Esto pues ya está,
Sí.
eso ya pasó. Ahora veamos otra historia. Volvamos a Adorni.
Sí. Sí.
Van a hacer
Yo creo que
van
hay
a
que
hacer
poner...
mierda la cordillera, te digo, ¿no? La van a hacer pelota la cordillera.
Y bueno, la minería, ayer, esta semana la vimos Karina Milei en San Juan con
Sí,
gobernadores.
sí.
Pero bueno, le sobran 35 millones de argentinos. Acá tengo a mi gata que me está diciendo que no está de acuerdo con lo que estoy diciendo. Pero bueno, no sé si es media mileísta. Me salió mileísta la guacha.
Che, si el Poder Judicial avanza, si las causas de Libra, Andis, etcétera, avanzan, ¿estos dos hermanos pueden ir en cana en el futuro?
Yo creo que sí.
Ajá,
Yo
visto.
creo que sí porque no son Macri, ¿no?
No,
Macri es
no, no,
alguien
claro.
que viene del poder, de la patria contratista,
Otra
bueno.
cintura.
Exacto, y
Otra
otra espalda
cintura,
y
seguro.
bueno, otros vínculos y otros
Sí,
modos.
sí.
Y la Nandrágueta y Calabria
Ahí está.
y la familia judicial y los modos de la mafia y
Muy
todo
bien,
eso.
muy bien.
Bueno, protege. En cambio, estos son un accidente, ¿no? Un accidente que producto de la falta de ideas también de nuestras clases dirigentes, del poder
Okay,
económico, de la pobreza intelectual o de la mezquindad del establishment o de las élites empresarias, llegó un tipo como Milei, ¿no? Que ellos lo apoyaron. No era el plan A de ellos, pero lo terminaron apoyando. Y que hoy otra vez se hable de Bullrich como plan B, también te
Mirá,
habla de esa pobreza, ¿no?
claro.
Porque cuando uno dice, bueno, a Milei se le está acabando, ¿y en quién piensa Paolo Roca u otros actores importantes del poder económico? Y no tienen mucho, es fondo de olla Bullrich, ¿no? Se les ocurre Bullrich, o vuelve Macri, pero que sabemos cómo terminó.
Sí.
Entonces, a veces uno piensa, en la Argentina hay una especie de vacío de poder, ¿viste? Porque llega cualquiera. Después gobernar es otra cosa, ¿no? Gobernar es otro tema.
Y fíjate que
Pero llegar puede
no
llegar
hemos
cualquiera.
hablado de la oposición o de la falta de ella.
Bueno, ahí está Miriam Bregman creciendo en las
Ah,
encuestas,
sí, es
¿no?
verdad. La rusa, sí, es verdad.
Sí, sintomático, sintomático. La invitan a lugares donde antes no la
Muy
invitaban.
bien.
Yo creo que obviamente es una trayectoria de lucha, de mucho mérito personal, colectivo, de sectores de la izquierda, del partido al que ella pertenece, de
Sí.
constancia, ¿no? De contraste, de confrontar abiertamente. Creo que lo charlamos en algún momento con el Plan Milei, no para discutirle las comas a Milei, sino para discutirle el fondo. Aparece, no sé hasta dónde, pero ya es todo un síntoma que alguien como Miriam, que quizá antes no la conocía todo el país,
Ahora
que tenía cinco
es
o diez
raro,
puntos.
Diego, es raro que llegue a tener acceso al poder en un país como este, que siempre tiró a la izquierda a una especie de rincón, ¿no? Es muy
Sí,
raro,
sí.
es muy raro.
Es raro, pero
Sí.
están pasando cosas raras en la Argentina hace tiempo.
Sí.
Es raro. Por eso, una cosa es, o sea, digamos, sería raro que Miriam Bregman pueda llegar a ser muy votada, o nos sorprendería, incluso a los que la valoramos personalmente,
Por supuesto,
políticamente,
sí.
nos sorprendería mucho porque no es lo mismo Milei que si bien venía de la nada, tenía el apoyo de actores de poder y finalmente su mensaje contra la casta no era el mensaje contra el poder económico. Miriam
Claro.
Bregman tiene un mensaje contra el poder económico.
Sí,
No sé
sí.
si la sociedad argentina está dispuesta a ir en serio contra el poder económico. Y después, bueno, ahí tenemos todo otro debate sobre la izquierda, si realmente la izquierda se prepara para gobernar en la Argentina, ¿no? Ese es otro debate más
Sí.
espinoso,
Sí.
o si se conforma con ser una fuerza legislativa, ¿no?
Sí, pero es un debate
Es un...
ulterior, es un debate para después, no
Sí,
para ahora.
sí, sí. Es un debate para después, pero bueno, a veces se precipitan los acontecimientos y yo
Sí.
creo que es un debate que la izquierda se tiene que dar. La izquierda y los sectores, no sé, llamémosle progresistas o que quieren un país distinto, cómo se construye poder político a la altura de nuestras pretensiones. Bueno,
Eso,
hay mucho ahí
eso.
para pensar,
Está
¿no?
bueno, está bueno, está bueno.
Lo tiene que discutir el peronismo, obviamente, que llegó al poder en el 2019 sin saber qué iba a hacer o sin ponerse de acuerdo. Y yo creo que la izquierda también lo tiene que discutir, las distintas franjas o sectores de la izquierda, que es algo muy heterogéneo.
Última, che,
Pero bueno.
última. ¿El peronismo ya se encolumnó detrás de Kicillof o sigue habiendo
No,
quilombo
no creo.
interno?
No, no creo que se columne detrás de Kicillof.
Ah,
Creo
no.
que hay sectores que están encolumnados, pero hay
Sí.
muchos otros sectores de la dirigencia que no están para nada encolumnados,
Sí.
que no tienen un candidato por ahí para
Ah,
confrontar con
claro.
Kicillof o para contraponerle, y
Sí,
esa es la
claro.
debilidad de esos sectores. Pero creo que va a correr mucha agua bajo el puente. O sea, Kicillof obviamente es el que está mejor perfilado y claramente, y ya gobernó 2 veces la provincia de Buenos Aires. Pero creo que a nivel de la dirigencia le cuesta mucho porque no le dan crédito, como
Ajá,
quizá hay sectores de la
claro.
sociedad que sí le dan crédito. La dirigencia se la hace más difícil, la dirigencia
Está,
del propio
está,
peronismo,
está bien.
del kirchnerismo y del peronismo antikirchnerista. En algo coinciden los sectores más ligados a Cristina y los sectores más antikirchneristas. Para ambas familias, Kicillof todavía tiene mucho que
Okay,
recorrer, todavía le falta, todavía
está
está
bueno
verde,
eso, está
todavía
bueno eso.
no hizo todas las materias, ¿no?
Sí.
Pero al mismo tiempo son sectores que lo confrontan o lo cuestionan, pero no tienen con qué pelearle a Kicillof.
Ajá,
¿Quién es el candidato que va en contra de Kicillof dentro del
Mm.
peronismo? Bueno, por ahora no se ve.
Absurdo aburrirse en este país, ¿verdad, Diego?
La verdad que sí. Todo el tiempo hay algo, pero está bueno el ejercicio de pensar qué
Eso
hay más
es.
allá de lo que nos muestran, ¿no?
Dale,
Porque nos
dale.
muestran una parte de la
Sí,
película.
señor.
Y hay
Sí.
mucho más, me parece.
Bueno, contame cómo está tu hijo Vicente.
Muy bien, bien, estudiando en FADU,
Sí.
diseño gráfico en la Facultad de Arquitectura de la UBA,
Bien,
trabajando.
bien, bien.
Trabajando en un local gastronómico,
Ahí está.
haciendo un trabajo de. No sé si llamarle de proletario, pero un trabajo que el padre nunca hizo.
Sí.
Se esfuerza bastante más que el padre. Y buscando laburo que
Muy bien.
está duro incluso para los pibes, ¿no? Lo
Sí,
vemos, está
claro.
complicado. Está
Bueno.
complicado, pero bueno, en una linda etapa de la vida, me
Sí,
parece.
señor. ¿Tiene cuántos?
21.
21. Mamma mía.
21.
Bueno, te mando
Ya va a tocar
abrazo.
timbre por allá con la novia, me dijo que le va a
Dale,
tocar
dale,
timbre.
dale, decile que venga. Será recibido en la segunda posición del baile clásico, es decir, con los brazos abiertos. Ahí
Qué
tenés,
grande,
ahí tenés.
qué grande.
Abrazo grande para vos.
Abrazo enorme, Quique, hermano, querido maestro.
Bueno, lo escuchaste a Diego Genú. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y yo qué dónde lo vas a escuchar a Diego Genú? Lo escuchaste en El Desconcierto. Andaba medio perdido y aquel amor me llamó a ver la banda pasar cantando cosas de amor. Estas radios nos avisaron que van a retransmitir la temporada 19ª de El Desconcierto. En Río Negro, Viedma FM Encuentro 103.9, Bariloche FM Los Coihues 105.5, en Mendoza General Alvear FM Pehuenche 98.9, en Entre Ríos en Paraná Radio UNER 100.3, Concordia Radio Uner 97.3, Villaguay Mesopotamia FM 97.1, La Meso, El Cimarrón, Radio San Isidro El Labrador 107.7, en Colón, Radio Comunitaria Zapucay, en la provincia de Santa Fe, Granadero Baigorria 103.5, Radio City, JB Molina, Radio 90 100.9, en Rosario, Radio Visión 18, La Hormiga 104.3, FM Aire Libre 91.3 y AM Libertad 1090, Ercilia FM Ercilia 92.5, Pérez FM La 20, Recreo Sur 88.5, Radio Patria, San Cristóbal 88.9, Radio Comunitaria de Divulgación Científica, Pueblo Ester, Radio Enlace 102.3, Carlos Pellegrini, Radio Bemba FM 97.1, en Alvear, Radio Alvear 90.7, Puerto Gaboto FM Vanguardia, en la ciudad de Santa Fe, Radio Cultura, y hay más radios, ¿eh?
El desconcierto en chino.
Hunlae.
En coreano.
Hunlan.
En danés.
Fobien.
En estonio.
Segadus.
En finés.
Jamenista. Hostería La Merced. El merecido descanso. Hostería La Merced, San Martín 439, San Marcos Sierras, Córdoba. Hosterialamerced.com.ar. Mail, hosterialamerced@gmail.com. Cantar de Ranas, una agencia creativa con más de 15 años potenciando proyectos. Diseño publicitario, desarrollo web, producción audiovisual, comunicación y marketing digital. Cantarderanas.com, sin la R, cantarderanas.com, comunicación con intención. Endulcina. Endulcina es un edulcorante de mesa en sobres que endulza bebidas frías y calientes, licuados y jugos, apto para cocinar, libre de gluten, sin TAC. Su presentación en cajas de 400 sobres hace que tenga un precio ideal para la gastronomía y para el uso hogareño. www.endulcina.com.ar. Con Endulcina podés endulzar todo lo que te imagines. Endulcina.
Fa 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 fa. Hola Kikito, te estamos llamando.
No, mandando mail, Facebookando, tuiteando, WhatsAppiando.
Queremos jugar. Fa 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 fa.
Saca taca taca. A ver, espérate un cachito porque lo que estaba buscando es una notita que me mandó Nicolás Rojo, director de Radio Cultura de la ciudad de Santa Fe. Dice: les escribo por el tema relacionado con una nota que haces con Raúl Sivecki. Comparto algunas cuestiones con los dichos de Don Raúl respecto de la guerra Estados Unidos-Israel versus Irán, pero la cuestión me parece a mí más compleja de lo que nuestra mirada pueda necesariamente abarcar. Por eso te adjunto esta nota titulada La República Islámica como Fantasma, firmada por Xavier Villar. No para leer en el programa, no es esta la intención, sino para leer tranquilos y compartir con Raúl y eventualmente tomar algún punto de la misma y discutirlo en la próxima nota. Abrazo para ambos, Nicolás Rojo. ¿Qué más? María Victoria Martín. Buen día, Quique Leda y Legado. De niña soñaba con ir a Disney. Era algo que flotaba en el aire de los 90. Es increíble cómo se filtró eso lentamente. Pino lo expone en La Hora de los Hornos. Sandra Ace, saludos desde Rosario. Quique, seguimos con alegría tu programa, aunque somos peronistas. Ja, ja, ja. Tengo una mirada crítica y amplia que escucha siempre al otro. Cada sábado abrimos nuestro YouTube. Luis Fochesato. Buenos días, Quique. Le de gran equipo, mucha claridad lo de Luciana Gleser. Saludos desde Concordia, Luis Foques. Roberto Canepa, sorpreseado por el desconcierto. Bienvenido, Pessoa, ayer a tiempo. Feliz cumpleaños, Leda, por muchos años. Ricardo Montero, madre mía, esa Luciana, qué claridad. Mariela Porta, gracias por preguntarle a Luciana a dónde podemos escucharla, porque yo no tenía idea, realmente es muy grosa. La voy a seguir, gracias por traerla al desconcierto. Eduardo Mautino, buenas, Don Quique. Me parece que el texto de Fontana Rosa necesita un reseteo y un refresh, porque hay datos que quedaron en off. Side, out, afuera. O sea, una actualización y una renovación para incluir la centralidad y la cantidad de herramientas APPS, apps de los celulares, la búsqueda de datos en internet y agregar que estamos en un país que no produce alimentos, sino que ahora genera commodities, productos básicos, según el traductor de Google, entre varias cosas. Los teléfonos móviles son mini PCs que incluyen el reloj, cámara para fotos y videos, grabador de sonido, reproductor de audios, radios y videos, Bluetooth para mix y auriculares inalámbricos, editores, varios mapas virtuales en tiempo real, GPS, brújula, altímetro, billetera virtual, etcétera, que se pueden utilizar mientras se hace running para bajar el estrés que se da en estos tiempos hipertecnologizados. Saludos desde el sudeste cordobés. Omar Funes, buen día. Nuevos indicios de conspiración de derecha en América. Audios de Juan Orlando Hernández. Ofelia Rizzo, destilar es hacer que la calentura del momento con un enfriamiento derive en algo mejor. Buen encuentro de humanos. Juá, juá. Viviana Ramos, buenas, buenas. ¿Cuándo cumple años Leda? La producción acota presurosa cada 25 de abril. Augusto Seligman, hijo de Marcelo Seligman Pessoa, hoy es mi cumple y estamos escuchándote con Marcelo y Nico, el hijo de Luis Seligman, el chinito. Julio Cáceres, interesante entrevista con Melissa Trab. Comentó el apoyo de Putin a Orbán. Aquí en Latinoamérica, algunos izquierdistas nostálgicos del estalinismo quieren mostrarlo como aliado.
Fa 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 f
Entre meses, de Ale Raymond. Entre meses sanmarqueños llegó el color. Empezó como una canción que luego se transformó en viaje. Empezó como una canción, fue estribillo, idea y realidad. Llegaron silbando desde la ruta y silbando bajaron sus bolsas, bolsos y bolsitas. Traían guitarras, sueños, flores y una canción tan profunda que podía cambiar el mundo. No sabían alambrar ni colocar herraduras, pero contagiaban risa y vagaban en voz alta, recordando que allá lejos todo empezó como una canción. Era Dios cantando para nacer el mundo. Era Dios sembrando con música y amor. Era Dios bailando, desparramando colores, pisando descalzo la tierra. Empezó como una canción y tiñó el pueblo. El ritmo era pegadizo, seductor, alegre, pero a muchos les pareció estridente. Sonó la canción y cerraron las ventanas. Sonó la canción y cerraron las puertas. Sonó la canción y cerraron los ojos. Eran gente del silencio y no querían escuchar. Pero la canción, como el agua y la luz, se filtró por los agujeros, apareció por debajo de la puerta, se repitió hasta las nubes y así siguió sonando hasta ser parte del paisaje. El mate, la sombra del algarrobo y la canción. Alejandro Raymond. A veces, cuando charlo con alguno de los columnistas de este dignísimo programa, la patrona, que es la que hace la producción general del desconcierto, me adelanta algún título. Y esta vez me puso, sin decirme con quién tenía que charlar, porque a veces me sorprende, Madres Arrepentidas. Digo, ¿qué será este tema de Madres Arrepentidas? Y seguramente está Sonia Tesa detrás de esto. Sonia, ¿estás por ahí?
Sí, estoy por aquí. Tan detrás no estoy, estoy más bien adelante de esto. Bueno. Mira, yo quería empezar con una pregunta. Te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez una mujer te dijo a vos, a Quique Pessoa, estoy arrepentida de haber tenido hijos?
No. Nunca fue mi caso.
No, pero incluso porque esta pregunta, hace ya unos años, sí, una escritora francesa, africana, pero radicada en Francia, escribió un libro que hablaba de las madres arrepentidas y eso generó toda una gran conversación, ¿no? Sí. Hablaba de madres arrepentidas de haber tenido a sus hijos, ¿por qué? Por las exigencias de la maternidad.
Claro.
Eso en su momento generó una conversación social, era otro momento en la Argentina y el mundo, ¿te acordás que en una época hacíamos paros internacionales de mujeres?
Sí.
Decíamos que si nuestras vidas no valen, vamos a parar el mundo, decíamos muchas cosas hace unos años que ahora están un poquito, no en retroceso, sino bajo ataque, a mí me gusta más decir bajo ataque.
Ok, sí.
Por más o menos por esa época que sale este libro sobre las madres arrepentidas, a Lala Pasquinelli, que es una cuenta de es una activista que activa en el espacio presencial, pero también en el virtual, desde una cuenta de Instagram que se llama Mujeres que no fueron tapa.
Ajá.
Y que en el año 2018 la BBC de Londres la destacó entre las 100 mujeres más influyentes del mundo. Ella es argentina, vive por allá por Buenos Aires, pero sí, anda por todo el país. Y ella desde esa cuenta que se llama Mujeres que no fueron tapas, que lanzaban muchas campañas, lanzaron esta pregunta sobre si se arrepentían de haber sido madres. Y realmente se sorprendieron de la cantidad de mujeres que planteaban su arrepentimiento de haber sido madres.
Sí,
No
okay.
porque no quieran a sus hijas, a sus hijos, sino por las condiciones materiales de la maternidad. Y entonces, a partir de ahí, todo esto le la trae a Lala Pasquinelli a la idea de empezar a desandar ese arrepentimiento. ¿Por qué no se escucha mucho eso? ¿Por qué todos los discursos sobre la maternidad son maternidades rosas? O sea,
Sí,
mujeres que están
sí.
embarazadas y están divinas, nunca
Sí,
tienen vómitos, nunca se sienten mal, que
claro.
tienen a su bebé y al día siguiente están de nuevo en el
Sí,
gimnasio, que
sí.
no tienen puerperio, que no están tristes, que no tienen varones que las dejan solas, que no sufren esa soledad que a veces es, y esa sobredemanda que implica, vos que has tenido varias hijas,
Sí.
sabés lo que es un bebé para toda la familia, pero para la madre, ¿no?
Fundamental,
24 horas ahí.
sí.
Bueno, y como todo eso se romantiza, se genera un relato en el que no hay mucho lugar para el arrepentimiento. Entonces es medio difícil para una mujer decir esto: me
Ahora,
arrepiento de haber tenido a mis hijos.
explícame por qué se usa la palabra arrepentimiento. Porque a ver, si yo me arrepiento de algo que hice, lo puedo enderezar. Si yo me arrepiento de algo que hice mal, bueno, puedo volver a hacerlo bien. Ahora, ¿cómo te arrepentís de haber tenido hijos? Es lo mismo que arrepentirse de haber nacido. No se entiende la palabra arrepentimiento en ese caso. O por lo menos yo no
O
la
sea,
entiendo, ¿no?
no, en general las madres no abandonan a sus hijos. Es pasa, pero no es
Sí,
lo más habitual.
no es lo
Y en
más habitual.
cambio,
Sí.
no es lo más habitual. Y cuando pasa, genera como una conmoción,
Sí.
esa desalmada. Y en cambio, lo sabemos por estadísticas, no es que se me ocurra a mí, los varones a veces se van de una familia y deciden que esos hijos ya no son su responsabilidad. Hay un estudio del
Sí.
año 2023 de la provincia de Buenos Aires que la mitad de los padres separados no pasan nada de cuota alimentaria y el 70% no pasa la cuota alimentaria como corresponde. O sea, esa también es una forma del abandono, ¿no?
Claro,
Más allá.
sí.
Bueno, entonces las madres que dicen me arrepiento no dicen voy a devolver a los chicos, porque eso, o a mis hijes, muchas veces incluso dicen los quiero, los amo, pero nadie me avisó que esto era así, que yo iba a trabajar
Claro,
gratis, que además
sí.
tampoco están en los discursos sociales sobre la maternidad esto de que no siempre los hijos te van a querer. Viste que uno de los argumentos que te dan cuando vos decís yo no quiero tener hijos es, pero ¿quién te va a cuidar cuando seas grande? Y a
Ah,
veces los hijos no
sí.
te cuidan cuando
No, a
seas
veces no.
grande.
Bueno, muchas veces no te cuidan.
Claro, y yo
Sí.
tampoco quiero ahí poner un. Pero a veces las madres son maltratadas por sus hijas,
Ah,
sus hijos, por sus hijes.
sí.
Quiero decir, lo que plantea este libro que publicó hace poco Lala Pasquinelli, que se llama Maternidad, Deseo o Mandato, Arrepentidas,
Ah.
Estafadas y el Deseo de No Ser Madres,
Ajá.
plantea muchas cosas. Es un libro que tiene muchos aspectos. Pero una de las cosas que plantea es que las mujeres que se arrepienten, no es que se arrepienten y van a poder cambiar eso, pero que dicen, me siento estafada, nadie me avisó que la maternidad era esto, que era trabajar gratis. Porque a mí me parece que hay algo muy interesante en el planteo de Lala y es que el trabajo invisible de las madres del mundo es lo que sostiene la vida de todo el planeta. Y que si en algún momento todas las mujeres o muchas mujeres dejamos de tener hijas e
Sí,
hijos,
sí.
probablemente haya algo ahí que empieza a hackear el sistema económico y político. Y ella también plantea que los que nos promueven, ahora viste que la ultraderecha está con esto de que las mujeres tenemos que volver a
Sí,
ser madres
sí,
y a la
sí.
vida y a la familia tradicional
Claro.
y a batir huevos con mucho deseo y a hacer
Sí.
tortas y a todas estas cosas. Pero lo que plantea Lala es, ese es el proyecto de unos 100.000 multimillonarios, todos varones del mundo, que quieren más mano de obra barata o semiesclava para seguir concentrando la riqueza y nosotras trabajando gratis para eso. Y a mí me parece que es interesante pensarlo así. Y esto no quiere decir, porque yo sé que quienes escuchan esto van a decir, bueno, pero yo deseé profundamente tener a mis hijos, y eso es lo más legítimo que hay, el deseo. Pero lo que hace Lala en este libro y lo que a mí me parece interesante traer es que a veces ese deseo también está construido, porque nos cuentan una historia de la maternidad. Es como hablábamos del amor romántico antes, y que ahora también hablamos, ¿no? Esta cosa de quiero un príncipe azul que llegue a mi vida y me rescate y todo va a ser color de rosa. Y resulta que después tener una pareja es un trabajo bárbaro, te pelear. Bueno, vos ya sabés que no es tan fácil la pareja.
No es tan
Entonces,
fácil.
Como
sí.
Eso, ¿no?
Pero bueno, ¿y no existe el arrepentimiento de no haber tenido hijos?
Mucho menos. Eso es lo que releva ella en su trabajo.
Sí.
Y también lo que podemos ver en general, sobre todo ahora, porque yo me acuerdo mucho, eso no está en el libro, es mi propia experiencia, de una amiga, colega, que un día llegó a mi casa, de mi edad, yo tengo más de 50, y me dijo, ay, yo no sabía, que cuando yo tenía 20 no sabía que, que se podía no tener hijos.
Ah, okay.
Yo no sabía que esto era una posibilidad.
Ajá.
Y la verdad es que no la hubiera tenido.
Ah.
Y yo pensaba mucho en que, en realidad tampoco es que una dice un día, yo no tengo hijos. Y yo reivindico ese deseo de no haber tenido hijos,
sí,
¿no? Ese deseo de no ser madre. Pero tampoco es un deseo que uno dice de un día para el otro. A veces una de un hijo sí dice, hoy tengo ganas, quiero, me interesa, lo quiero hacer, encuentro con quién. O no encuentro con quién, porque cada vez más hay mujeres que deciden tener hijos solas o con su pareja, con otra mujer, a través de métodos de fertilización,
claro,
que también son un gran negocio. Pero digo, el deseo de no tener hijas, hijos, a veces se construye a lo largo de toda una vida, se va construyendo.
Muy bien.
En mi caso,
muy bien, porque aparte debe significar, no te digo una discusión interna, ¿no? Sino contraponer a algo que parece natural, es decir, ser madre, debe ser una especie de mandato ser madre, y vos decís, bueno, yo no tengo ganas. Entonces, debe ser, digamos, quiero decir, no debe ser sencillo tomar la decisión.
Mira, es así, y de eso se trata este libro, que en general está la pregunta.
Sí.
También me acuerdo, hablando de mi propia experiencia, de una vez que me subió un taxi y el taxista me preguntó, ¿vos tenés hijos? No, no tengo. ¿Y qué te pasó? Me dijo el señor.
Claro.
Consideró para nada que podía ser no quiste.
No. Muy bueno. ¿Y qué te pasó?
¿Qué te pasó?
Muy lindo.
Pero puede pasar que una mujer que no tiene... Porque una de las cosas que te dicen es te vas a arrepentir.
Sí.
Después te vas a arrepentir. Y a veces no te arrepentís nunca de no tener hijos.
Sí.
Como a veces tampoco te arrepentís nunca de tenerlos o te arrepentís de tenerlos. Digo, eso es tan personal. Pero sí pasa que cuando una va tomando... Yo en mi caso no es que tomé una vez la decisión. Porque además es cierto que las épocas cambiaron. Toda la María Verde logró que muchas jóvenes puedan hoy decir a mí no me interesa ser madre. Y a eso sumale otra variable que, como no, tampoco te voy a hablar 10 horas de esto, pero que es el colapso ambiental. Porque yo muchas veces me pregunté si tiene algún sentido traer hijes a un mundo donde no sé si van a tener agua potable y no sé si no se van a escaldar porque cada vez va a ser más calor, porque solo unos pocos privilegiados, y lo digo en masculino, van a tener posibilidad de ampararse de las inclemencias climáticas y porque no sabemos hasta cuándo hay mundo. Yo no quiero, pero digamos, no sabemos hasta cuándo hay mundo en la medida en que los que manejan el mundo sigan priorizando la ganancia, seguir extrayendo...
Sí, de cualquier manera no parece un término de la vida de un individuo, ¿no? La desaparición. Ya lo dijo en el 64 Arthur Clarke, quizá estemos asistiendo a la desaparición de la vida biológica sobre el planeta. Lo dijo hace mucho, pero también lo dijo con un espacio-tiempo que excede la vida de una generación, 2, 3, 5, 10... ¿No?
En eso tengo mis dudas, ¿no? Porque a lo mejor no es que el mundo se termine, la vida biológica, Pero cada vez las condiciones son más complejas porque, bueno, por ahí no sé en San Marcos Sierra, pero en Rosario ya sabemos que cada verano va a ser el verano más fresco del resto de nuestras vidas. Y
Ajá.
hacen unos calores, y
Sí.
hacen unos calores,
Sí.
que por ahí si no tenés un aire, y la mayoría de la gente no tiene un aire acondicionado,
Sí.
digamos. Como que también algo que dice Lala y que yo lo voy a traer, porque dice, nadie quiere traer un hijo o una hija al mundo para que trabaje 12 horas en el coto. Pero es más probable eso que sea un científico o una científica en estas condiciones, eso es más probable que poder tener
¿Y
condiciones mejores que
ese planteo es suficiente como para recular en el deseo de tener hijos?
y no siempre, no siempre, pero sí es cierto que cada vez hay más mujeres que reivindican el deseo de no tener hijos, a riesgo de que las traten de egoístas, de no
Ah,
poder
okay,
pensar en el otro,
sí.
porque eso existe siempre, vos porque no sos capaz de pensar en otro. Pero lo que pasa, que es lo que para mí es lo más interesante de esta conversación, es que ese pensar en el otro da por supuesto que la maternidad implica un montón de trabajo invisible
Sí.
y gratuito
Sí.
que por lo general solo se le exige a la mujer, porque es muy fácil ser un buen padre, pero
Sí.
es muy difícil ser una buena madre. A
Okay.
las madres siempre, o sea, ¿qué es lo primero que se pregunta cuando aparece un bebé con un problema, un adolescente? ¿Dónde está la madre?
Sí.
¿A qué hombre uno ve que le genere un problema grave? Por ejemplo, no pasar la cuota para volver a lo mismo de lo que venía hablando, o no ver a sus hijos, o tener una actitud displicente con su hijo. En cambio, si una madre toma esas actitudes, eso es otra cosa. Eso ya es, mira, esta desalmada, ¿por qué prefiere su vida antes que sus hijos? Es como que la maternidad, tal como está hoy, no digo que siempre tenga que ser así, implica una renuncia a tu
Okay,
propio proyecto de
okay,
vida muchas
okay.
veces. Lo que no
Está.
quiere decir que si una mujer me dice mi proyecto de vida es ser madre, bueno, yo lo respeto como un deseo individual, pero politicemos eso.
Estaba volviendo un poco para atrás y pensando en esto que te decía yo, si no hay arrepentimiento en el hecho de no tener, en ese caso la palabra arrepentimiento tiene solución, porque está la adopción, es decir, una persona, una señora que decidió en su momento no tener hijos y después se arrepiente y ya está grande como para tener chicos propios, digamos, hay una miríada de pibes para adoptar. ¿No?
Ese es un temazo. Yo solamente te voy a decir que está muy bueno eso que traes, porque incluso en un mundo donde hay tantas infancias, ese es otro tema que me encanta cómo lo trata Lala, que es que en un mundo donde hay tantas infancias maltratadas, abandonadas,
Sí,
que no
sí.
tienen cuidados, qué importante es, más que pensar en el deseo propio de procrear, poder como hacer lazos afectivos con personas que necesitan ser cuidadas, más que traer nuevas personas al mundo. Por
Maravilla,
supuesto, es
maravilla,
polémico.
sí.
Y eso Lala también lo refiere en una escritora que, bueno, es bastante importante, que es Donna Haraway, que ella habla de eso, ¿no? De crear lazos afectivos con las infancias que ya existen.
Repetime el nombre, título, autor, etcétera, del libro.
El libro yo sé que vos tenés columnistas que hablan de libros y
Sí, no,
muy
no, no,
bien,
pero
pero
este específicamente.
este particularmente se llama Maternidad, Deseo o Mandato, Arrepentidas, Estafadas y el Deseo de No Ser Madres. La autora es Lala Pasquinelli, pero en la tapa dice la cuenta de Instagram, que
Sí.
son Mujeres que No Fueron Tapa, y me gusta mucho el dibujo de tapa porque es una mujer con dos chicos de la mano, una niña y un niño, y una casa sobre sus espaldas que le encorva la espalda.
Ajá. Muy bien, muy bien. Bueno, tema interesante para charlar en familia también, ¿no? Para aquellos que se animen, porque no estamos charlando mucho.
Está buena charla. Después genera las pasiones, pero vos me estás diciendo que yo me tengo que arrepentir.
Claro,
Vos,
claro,
porque no tenés hijos
claro,
y no
claro.
sabés lo que es el amor de un hijo, todo
Sí, es
eso aparece.
como si nos hiciese falta una inyección de movilización también, ¿no? Estamos medio
Oh.
aplastaditos, ¿no? Por toda la situación que se vive, etcétera, ¿no? Y digo global, ¿no? Pero nos hace falta una especie de pichicata de entusiasmo para encarar algún tema. Y este es un tema.
Y este es un tema, totalmente. Nos hace falta un poco de entusiasmo para pensar futuros posibles que no sean todos negros. Eso lo dice mucho Lucrecia Martel, ¿no?
Sí.
Tanta distopía, nos hace falta generar una utopía o una posibilidad.
Muy bien. Te mando beso grande, nena.
Chau. Besos. Chau.
Bueno, la escuchaste, sí, a Sonia Tessa. ¿Y dónde la escuchaste? Y la escuchaste en El Desconcierto.